Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a Los Toros en la radio. Cuando es lunes 23 de enero de 2017. Una jornada nueva en las ondas de Hispanidad Radio con nuestro querido Juanma Infante ya totalmente recuperado. Y vamos a empezar con música como solemos hacer. Bueno, vamos a presentar a la mesa con hoy José Luis Arizmendi. Hoy nos hemos quedado solitos mano a mano.
¿Qué le vamos a hacer, Pepe? Así es la vida del toreo. Mano a mano también se puede hacer.
Ahí está. Vamos a empezar con uno de los pasos dobles que ha puesto Papá Mora en este tiempo atrás, que más ha gustado a la audiencia, como ha sido la entrada, mientras lo localizamos, la entrada de lo puso el primero de año y le ha gustado mucho el personal, que muchas veces es un paso doble desconocido. Tenemos todo en la cabeza sota, caballo y rey, y es bonito de rebuscar entre toda la cantidad de música que tiene la tauromaquia.
Es muy variada, ¿no? Lo que pasa es que en la plaza pues solemos escuchar Manolete, Puerta Grande, Nerva, Ayamonte, y claro, cuando salimos un poco de la línea, pues la gente, hombre, se sorprende, pero la variedad que hay en cuanto al tema musical sobre lo que son los pasodobles para festejos taurinos es muy amplio, ¿no? Y tenemos esa oportunidad de poder escuchar aquí, a través de la sección que sacó Papá Mora, pasodobles taurinos de este orbe que tenemos ahora mismo, y yo creo que es algo que es bueno y que el aficionado debe de conocer, ¿no?
Ya te lo bonito que fue el Lucena, la música, ¿no? Cuando el solo de trompeta de Nerva.
Eso fue espectacular.
Y la gente ovacionando. Muchas veces llega, ¿eh? Llega lo que es la música de los toros es importantísimo, ¿eh?
Claro, es que la banda parece que no, pero es un acompañamiento de la obra de arte que se está produciendo en ese momento en el ruedo, ¿no? Y no cabe duda de que cuando empezó a sonar ese pasodoble de Nerva, que es distinto a otros pasodobles de Nerva que yo he escuchado en otras plazas de toros.
Bueno, sí, porque cada
la interpretación del músico depende también un poco. Y el solo de trompeta fue espectacular, Pepe.
La gente, bueno,
cómo mantuvo la nota durante un largo periodo de tiempo, y la gente quedaba totalmente extasiada y en silencio completamente esperando que diera el último acorde para aplaudir al mismo tiempo que David de Miranda en ese caso estaba toreando, ¿no?
Y en los pasodobles anteriores que tocó, bueno, también quizás repercuta porque fuera una banda muy numerosa, ¿no? Una banda muy amplia. Muy completa, con muchos instrumentos, y yo creo que fue espectacular lo de la banda en Lucena.
Sí, la verdad es que, a ver, no cabe duda, como te decía antes, ayuda en una faena a la banda de música. Pero en este caso, aparte de ayudar, deleitó al respetable con unas obras que tuvimos la ocasión de escuchar, que fueron realmente magníficas, ¿no? Felicitar desde aquí a la banda de, no sé exactamente si la banda era del pueblo o venía de otra localidad.
Sí, bueno, creo que es de... Son bandas que se dedican más que nada a Semana Santa, ¿no? A Semana Santa, entonces las partituras y saber de memoria los acordes de los pasos es diferente, ¿eh? Yo sé que ellos lo tienen que trabajar más, lo tienen que ensayar también mucho. Antiguamente, ¿tú recuerdas cuando ensayaban en la Plaza de Toros?
Sí,
¿eh?
Sí, y de hecho lo siguen haciendo, ¿no? En la sala que está habilitada para prensa en la Plaza de Toros, durante todo el año ensaya la banda de música que luego toca en Colombina.
Y un tiempo también lo hacían en el ruedo.
En el ruedo y en el patio interior que hay por la parte de atrás de la enfermería. En fin, se han ido ubicando en varios sitios y ahora, afortunadamente, bueno, la plaza le ha cedido el espacio que tiene la parte de arriba de lo que es la sala de prensa, justo encima de donde está el patio de arrastre, que por cierto el otro día tuvimos la oportunidad de ver un espacio nuevo que se va a crear allí, que creo que en el mes de marzo, coincidiendo con los próximos festejos de las novilladas sin caballo que se suelen hacer para el mes de marzo para favor de Balco de Alimentos, creo que va a ser la inauguración.
Sí, se presentaron hace no menos tres años. Que se iban a hacer como una especie de museo.
Que se iba a hacer ese año, al final no se hizo ese año, se pospuso y este año, terminando Colombina, a los dos o tres días de acabar Colombina, empezaron las obras y el otro día tuvimos la oportunidad de ver que ya está prácticamente terminado.
Ya queda muy bien, ha quedado muy bien.
A falta de remate, creo que mañana se entrega la obra, ya totalmente finalizada con todos los pequeños detalles que le faltaban, y a partir de ahí, pues un poco ordenar, mobiliario, lo que es decoración y demás, y bueno,
la decoración muy acorde con el edificio, con las tonalidades típicas de la Plaza de Toros,
los mismos colores que tiene la Plaza de Toros. Ajá. El azul, el albero y el rojo que tiene la Plaza de Toros son los mismos que tendrá y tiene
un espacio muy bonito, este con su chimenea o a su
una barbacoa,
su espacio de bar, sus buenos servicios y una sala de televisión.
Y una sala de televisión, tal como presentaron el evento y el espacio, era una sala de tertulia y de espacio donde el aficionado pueda debatir, discutir, hablar y sentir el toreo en tardes de tertulia, y qué mejor que espacio que dentro de la propia Plaza de Toros para poder pasar esos ratos, ¿no?
Le sacamos el compromiso al empresario de inaugurar aquel espacio
con
un programa de radio allí, in situ. También se me vino a la memoria que sería bonito para hablar de los sorteos o de que algunos aficionados poder ver en la pantalla lo que está aconteciendo en...
Sí, pero eso era una idea que tenían ahí más canales, pero estamos hablando de una señal de televisión, tener que poner unos equipos especiales y demás, pero que sí que podíamos hacer quizás a lo mejor desde ese mismo espacio, pasado lo que es el sorteo, la retransmisión, unos 10, 15, 20 minutos, depende del tiempo que despidamos de radio, para poder llevar a la gente lo que ha sucedido esa mañana en el sorteo, el orden de Lidia, si tenemos algunos protagonistas... Algo diferente que con un espacio que ahora podemos contar que antes no existía.
Exactamente. Pero vamos a escuchar el paso doble, la entrada. Extraordinario.
La verdad es que sí, pero Pepe, no quiero dejar pasar esta oportunidad de hablar de una persona que falleció el sábado y ayer se le dio...
Exactamente, Manuel Morales.
Manuel Morales Rodríguez, de Punta Umbría, su hija María Morales, aficionada, ambos a los toros, tienen el abono en el tendido de capote de la Plaza de Toros de la Merced, y ayer nos dejaba tras una operación que tuvo y se complicó la cosa, y ayer nos dejaba, y yo creo que desde aquí rendirle un homenaje al aficionado, que esa pasión que él tenía, el padre se la ha transmitido a la hija, y es algo que es bueno de destacar, ¿no? Porque son los padres quien han de acompañar a los hijos a los toros, y esto inculcarlas a su vez sobre todo los valores que tiene la tauromaquia, ¿no? La pasión, el amor, el saber estar y el entender este difícil mundo del toro, y sobre todo ser respetuosos, ¿no? Como algunos que ya hemos visto que incluso ayer en Bogotá volvieron a dar la nota. Creo que somos gente pacífica y que no tenemos que llegar a esos extremos. Sobre todo de aquí, darme más sentido pésame a la familia, familiares y amigos de María Toscano.
un hombre que se le vio especialmente alegre estos días que hubo el aula taurina, ¿no?
Claro, porque él acudía absolutamente a todo. El año pasado acudió a los cuatro eventos que se hicieron en la Plaza de Toros de la Merced, la visita de Espartaco, la visita de Pepe Luis, fue con Fernando Cuadri, cómo vestían el caballo de picada que lo hizo Juan Antonio Carbonell, el torneo de golf que yo organizo. Acudió también el año pasado con su hija porque quería estar junto con Roca Rey, y la verdad es que lo pasaban extraordinariamente bien. Y me contaba ayer la hija, que estuve con ella precisamente en el tanatorio, que le hablaba a su padre y reaccionaba cuando le hablaba de toros. Y le decía: papá, ponte bueno, que el día 19 tenemos que ir a Aracena a ver a Roquita, que viene y que va a torear a Aracena. Y eso él le alegraba y le ponía contento. Y le digo: María, pues mira, si se recupera y se pone bien, en el mes de marzo voy a tener también a Roca Rey aquí de nuevo, en otra vez el Teneo Tarragón, y podéis echar un ratito con él. Ninguna de las dos cosas va a ser posible donde quiera que esté. Siempre decimos lo mismo: nunca sabemos dónde vamos, ni dónde estamos, ni dónde estaremos, pero donde quiera que esté, supongo que seré viendo, disfrutando y observándonos con esa pasión que ha tenido siempre hacia el mundo del toro.
Bueno, no tomamos más sentido pésame a este buen aficionado. Vamos a hablar un poquito de Bogotá, que te apetece. También después de 5 años de sequía, volvieron a los toros ya al legislado otra vez, y los antitaurinos se volvieron violentos, no admiten la derrota ni la democracia, y insultaron y golpearon a muchos aficionados que se dirigían pacíficamente y cívicamente a una plaza que al final consolidó su victoria y se llenó los tendidos en una tarde
gloriosa otra vez, ¿no? Pero destacar siempre, que tengamos que destacar siempre que los protagonistas sean los antitaurinos, pues igual creo que tampoco debemos de darle tanto bombo y tener tanta parafernalia contra ellos. En otra cosa, estamos incentivando un poco que sigan haciendo sus cosas. Es que ayer también en la México el Peter Jarsen volvió a saltar al ruedo y a dar otro espectáculo lamentable. Obviamente cuando ya había estoqueado al toro y el toro estaba en el suelo, volvió a saltar al ruedo, se lo volvieron a llevar, pero claro, eso ya,
bueno, pero yo
son
creo que
cosas
yo,
que no
yo,
debemos destacar, creo.
Pero yo creo que hay que denunciarlo también. Por ejemplo, sí, a mí me parece absurdo, ¿no? El Lucena del Puerto, 5 chavales insultando a la gente, a los aficionados,
puerta, una
pancarta llamando asesino, tauromaquia y abolición. Oye, que quiera venga y que no venga.
No,
o sea,
se obliga
es tan
nadie,
fácil como eso, exactamente.
Absolutamente, pero se obliga a nadie.
Ridículo, sí. Los medios policiales que había para protegerlos a ellos, que no, sí, dejaban acercarse a aficionados, que no, para allá no puede pasar.
Tampoco se puede hablar. Pregunto, tampoco se puede hablar.
Lo que tenéis que alejar son a los antitaurinos que están aquí insultando con sus...
Lo que no pueden estar es pegados a la puerta de la plaza de toros.
Claro, claro.
Porque eso ha pasado en muchas plazas y al final volvemos siempre los altercados. Hay pelea, hay gritos, hay insultos, sin necesidad de que tú vayas paseando y te
llamas. Menos mal que el comportamiento de todos los aficionados es inmejorable, ¿eh?
No, nadie dijo absolutamente nada, cada uno siguió a su localidad y no hubo ningún tipo de altercado. Pero claro, cuando empiezan a llamarte asesino, esto, lo otro, y que tú vayas con tu hijo, que te digan que eres un asesino, en fin, pues yo creo que hay ciertas cosas que tenemos que medir, cuidar y sobre todo evitar que sucedan, ¿no?
Yo digo que, pero yo creo que hay que denunciarlo, no se puede callar ni obviar, porque tampoco se puede ser. Ayer en Lucena, bueno, hoy teníamos previsto que estuviera con nosotros en los estudios de Hispanidad Radio miembros de los encargados de poner en marcha la nueva escala taurina de Huelva, pero por motivo de tener reuniones, porque todavía están esbozando el proyecto, no sabe si va a poder ser o no va a poder ser. Desde aquí aunamos todos los esfuerzos, ¿no?, y todo nuestro ánimo para que sea. Además, es muy bonito, tiene un componente sentimental muy bonito, porque es como una agrupación, digamos así, agrupación de antiguos alumnos.
Una asociación, quizás, ¿no?
Antiguos alumnos, ¿no?, de la escuela taurina, que se van a hacer cargo,
sí,
de
son, bueno, y también está el matador de toro Paco Barroso, también está,
sí, pero como ahí, vocal, y en fin, pero vamos, están ultimando todavía para que todo salga bien y no se vaya.
Que tiene que haber un matador de toros para que esto sea viable, que no puede ser que lo formen, saben que lo hagan aficionado y que lo hagan novillero, pero en todo caso creo que debe ser la figura de un matador de toros quien vaya por delante en todo este tema, ¿no?
Pero ya digo, hoy al final no ha podido ser. Vamos a esperar acontecimientos y desearle la mejor de las suertes, ¿no? Porque en Huelva en verdad hace falta, yo creo que hay afición.
Sobre todo por recuperar una cosa que ya existía y que no se dejó de... no debió dejarse perder nunca.
Que es lamentable que Huelva sea la única provincia andaluza
que no tenga escuela.
Que no tenga escuela, que carezca de ella, cuando aquí hay un factor muy importante respecto a otras provincias, que es el Campo Bravo. Que un torero aquí se puede forjar mejor que quizás en otros sitios, ¿no?
Es muy amplio, hombre, al igual que sucede en la provincia de Cádiz o Sevilla, ¿no? Que también tiene un número elevado de ganadería. Por ejemplo, Jaén, ¿no? Almería tampoco. Pero claro, sin embargo, tienen escuelas taurinas.
Claro, y Málaga,
¿no? Y Málaga. Entonces, claro, llega un momento que tú te pones a pensar, bueno, ¿por qué Huelva no tiene escuela taurina? Sí, creo que tiene, no sé si el mayor o por ahí tiene que tener más denso de ganado bovino de Lidia, ¿no?
Claro, y cuando salen ya los festejos de Canal Sur de las escuelas taurinas... ese vacío, que no haya ningún
novense
ahí,
representante.
A nosotros nos duele, ¿verdad?
De hecho, fíjate, había un representante novense hace este año, no, el anterior, que era Emilio Silvera, pero iba por la Escuela Taurina de Sevilla.
Exactamente.
Entonces, claro, sí, muy bien.
Sí, porque todavía hay un chavalito joven que es Cano, ¿no? Canito.
Sí.
Que está
y está en la Escuela Sevilla Mate.
Exactamente, vaya a Sevilla a entrenar,
claro,
cada cierto
aquí
tiempo.
Esto era un vacío que no sabía ni dónde ir, ni dónde no ir, ni qué hacer.
Entonces, pero el costo para que supone para la familia desplazarse a Sevilla para ir a entrenar, claro, cuando lo tiene aquí tan cerca, que pueden hacerlo, bueno, lo están haciendo de hecho todas las tardes.
Todas,
¿no?,
las tardes, de lunes a jueves, de 5 a 7 de la tarde, están las puertas de la plaza de toros abiertas, lo ha cedido los empresarios y pueden ir a entrenar todo aquel aficionado que lo desee, puede ir todas las tardes, de lunes a jueves, de 5 a 7 de la tarde.
Bueno, pues vamos a esperar el acontecimiento, como he dicho, y desearle toda la suerte. En Lucena también nos enteramos de que hacía 50 años del debut de Paquito Pirfo. Paco Pirfo, hoy asesor taurino en la Merced.
La Merced, sí.
Y los hemos convocado para la semana que viene, para que esté con nosotros aquí recordando ese debut en los ruedos.
Son efemérides bonitas, ¿no? Pues de recordar, y sobre todo, estamos hablando de 50 años del debut, ¿no?
Hablamos de algo. Y fíjate cómo lo curioso, ¿no?, que se lo recordó Vicente Parra en la puerta, que no tenía constancia, no recordaba.
Sí, la memoria la tiene, a lo mejor no se quería acordar, porque son 50 años, ¿no? Entonces, a partir de ahí, te pones tú a pensar, han pasado 50 años desde que yo me vestí la primera vez y pasé en público en un ruedo, precisamente en Ubense, como es el coso portátil que se montaba en Lucena del Puerto, ¿no?
Fue muy bonito ver la cantidad de buenos aficionados, ¿no?, que nos encontramos
de
por Lucena,
la provincia,
¿no?,
de toda la provincia. Pero es lo que mueve el mundo del toro, y estamos hablando de una cosa que sin tener que hacer ningún alarde de nada, que los aficionados se desplazan a cualquier punto de la provincia para ver, disfrutar y echar una tarde de toro y a tener la oportunidad de compartir buenos ratos con amigos y otros aficionados de distintas localidades de la provincia, ¿no?
Y el pueblo que se llenó nuevamente, una buenísima entrada, ¿no? Yo creo que es...
Claro, coincide obviamente con lo que es la festividad del patrón y San Vicente Mártir, y lo que hacen es que, bueno, aprovechando todas estas circunstancias que coinciden en el mes de enero, al igual que lo hace aquí el patrón San Sebastián en Huelva, allí San Vicente Mártir, bueno, pues lo que hacen es un festejo que antes se hacía aquí en Huelva, y bueno, ya por circunstancias no se hace, pero bueno, Lucena del Puerto lo quiso recuperar el año pasado, después de varios años sin tener ningún tipo de festejo, que creo que el último que vimos fue en el que toreó, hablamos ya aquí, de Fariña, Silvera, Barroso y demás, que creo que fue el último festival que hubo allí. Se recuperó el año pasado otra vez, con una novillada en el debut precisamente de Silvera, con caballo, con Alejandro Conquero y el chico de Rociana, Juan Cano. Y este año...
Y el Batato,
que debutó el año pasado. Y este año, que yo creo que nos ha sorprendido a todos, ¿no? A propio y extraño.
Y a todo el pueblo, yo creo que está muy encantado.
Muy
incluso te recuerdas en la presentación que preguntamos de la posibilidad sobre otro festejo, y ayer con la actuación del Batato estos fines de semana se anima un poquito la gente, y en verdad en las ferias en agosto quizás se mueva algo, ¿eh?
Claro, hombre, hay que aprovechar la sinergia un poco de lo que es los festejos taurinos de que hay por la provincia, y sobre todo si hay algún tirón por parte de algún novillero o torero local que tenga la oportunidad de que la gente quiera y pueda desearlo. Ten en cuenta que toreó el año pasado por primera vez en el mes de enero, y lo hacía este año por segunda vez también en su pueblo en el mes de enero.
Y sobre el festival, digo, muy buena temperatura, el día extraordinario, con muchísima gente extendido, y quizás el único pero que yo le puedo poner es la presencia de los animales, de las reses, creo que es manifiestamente mejorable, que hay que empezar por la integridad del toro. Hay otros festivales, recuerdo, no se me olvida nunca, los festivales de Triguero, en que sale un animal con respeto, con su trapío, siendo un festival que puede estar realmente afeitado y todo, pero con cuajo, con su peso, ¿no? Pero en Lucena estaban más bien por debajo.
Bueno, podremos decir de la presentación de los toros, que los dos primeros toros eran más bien escasitos, y mejoró a partir del tercero y cuarto. El tercero quizás es el más fuerte del festejo, pero que los dos primeros, como tú dices, son manifiestamente mejorables.
Y el último, el añojo, no sé si al borde del reglamento, demasiado escaso también, con muy poca fuerza, y que no se debió, creo yo, ponerle ni banderilla, ¿no?
Ya, pero eso ya es una cosa que estipula el reglamento, y el reglamento, una vez que tú ya puedes estoquear al toro y matarlo en vivo, pues tienes la posibilidad de ponerle banderilla.
Vamos a tener más adelante a David de Miranda, porque podemos charlar con él, pero podemos comentar un poquito sobre la actuación del CID, que a mí me gustó.
Bueno, el CID, como yo te comentaba antes, es un CID que ya son muchos años de alternativa, que es un torero cuajado, que es un torero que está acostumbrado a matar todo tipo de corrida, tanto las comerciales como las duras, y se maneja muy bien en todos los terrenos, ¿no? Y a partir de ahí, pues con lo que le cupo en suerte, pues hubo capaz de mantener al toro, sobre todo el primero, que tenía muy poca fuerza, y veíamos que en el momento que le intentaba bajar la mano, aquello rodaba por los suelos, bueno, pues media alturita fue capaz de manejar los tiempos y los terrenos y sacar provecho de un animal muy noble sobre el que instrumentó sobre todo una serie de naturales extraordinarios.
Sí, sacó mucha hondura. Yo creo que también el de espíritu está un poquito más liberado, ¿no?, con su nuevo mentor, ¿no?, con nuevas ilusiones renovadas y con el compromiso de poner otra vez su nombre en lo más alto del escalafón, entrar en grandes ferias, en grandes tardes, como se merece.
Hombre, los cambios de aire y los cambios de apoderamiento hacen que tú te tomes las cosas de otra manera y veas de otra forma lo que es el... Parece que como si te cambiaran el chi y tú tuvieras que empezar de nuevo a hacer algo y tener que demostrar por todo aquello que tú ya llevas por la parte de atrás avanzado, tengas que empezar de nuevo a demostrar que el que te lleva, bueno, pues tú tienes argumentos para que te pueda poner en plaza, ¿no? Y tienes que demostrarlo cada tarde. No es un chaval que empieza nuevo, sino un torero, como hemos dicho, consolidado, y que tiene que hacer todo lo que esté en su buena mano para, en este caso, poder aprovechar cada circunstancia y cada novillo, en este caso, que le corresponde a suerte para que aquello tenga eco, ¿no?
El CID de los invitados este año al Gol, ¿no?
Sí, este año también Manuel Jesús el CID vendrá al cuarto torneo, llevamos por el cuarto año, Pepe, una cosa que empecé a... y pensé en 2013 y lo puse en el 2014, el primer año que lo hice, el 8-14, 15 y 16.
Sí, pero vamos, que
era por el 17.
Él debuta en estas lides, ¿no?
Sí, es la primera vez que el CID. El año pasado iba a venir, pero coincidió que el mismo día que teníamos el torneo, él toreaba, entonces obviamente no pudo asistir, pero este año sí ya está cerrado y vendrá.
¿Cómo pinta la feria de abril para el CID?
Bueno, él manifiesta que se quiere apuntar a la corrida de toros de Vitorino. Claro, ahí tenemos una terna ya, Vitorino, para Manuel Jesús del CID, Manuel Escribano y Paco Ureña. Yo creo que el cartel puede ser inmejorable, Pepe. Siempre y cuando el cartel imaginario que nosotros estamos dando lo piense igual la empresa.
Bueno, pero también...
Porque el CID quiere ir a Vitorino, pero Escribano también.
¿Y Escribano cómo está? ¿Está recuperado ya?
Escribano sigue con la recuperación. Su idea es reaparecer en la próxima Feria de Fallas. Otro torero que cambia de mentor, deja Tauro Delta y va con este año con Raúl García Altato. Vuelve a cambiar de aire tras dos años con Tauro Delta. Y su idea es reaparecer. Lo está intentando a...
Marcha forzada,
sí.
Que fue curioso lo del cambio de mentor, ¿eh? Anunciarlo a las 2 de la tarde, que deja Tauro Delta y a las 6 ya tenía apoderado. Hombre, fue una cosa rapidísima.
O sea, ya antes de dejarlo con uno, está hablando con otro, ¿no? Yo creo que los tiempos para la mención en los medios está marcado, y obviamente tú tienes hablado con una persona antes de hacer otra, pero claro, los tiempos tienes que llevarlo en ese sentido, ¿no?
Bueno, y el otro festival que se dio en Andalucía, abriendo la temporada, fue en la Puebla del Río, festival este año con la cantera, con jóvenes novilleros, pero una particularidad, ¿no?, que está poniendo Morante de la Puebla, en su pueblo natal, es el tema del encierro. Y el encierro le da un cariz de verdad popular tremendo, que es una manera de acercar los toros a la gente de una manera... fuerte, ¿no? Aquí en Andalucía no se estila mucho ese tipo de festejo, es más nórdico, incluso levantino, los bobos al carreo, el toro en la calle, el encierro. Aquí en Andalucía de verdad no se estila eso, pero que le gusta mucho a la gente, la adrenalina, aquí es la escapea, quizá, ¿no?
Sí,
la
pero capea. Fíjate, Morante lo tiene perfectamente enfocado. Hace varias cosas durante el fin de semana. El primer día hace un encierrillo infantil con los niños, donde van con los toros estos, con los carritos de que utilizan los matadores y esto para entrar a matar, pero en pequeñito, con los pastores que van haciendo el recorrido, el mismo recorrido que se hace el día siguiente con los novillos que se van a lidiar en la plaza. Y una vez que han hecho ese recorrido y todos llegan y finalizan en la plaza de toros, luego hacen una clase de toreo de salón, y Morante es el protagonista de todo eso, participando activamente tanto embistiendo como toreando con los niños, ¿no? Y eso creo que llama mucho la atención del aficionado, del público en general, y sobre todo de los niños, ¿no? Que es en definitiva de donde tiene que partir todo para que esto siga en marcha. Sí, si no hay niños,
el cambio
si
de sangre, no hay los aficionados, claro,
y sin nada. Pues eso, Morante, los tiempos, eso tiene perfectamente marcado, y marca una jornada de fin de semana extraordinario. Como hemos dicho, el encierrillo infantil, al día siguiente por la mañana el encierro con los novillos que se van el día por la tarde, y luego ya el festejo por la tarde con los novilleros, que actuaron Rodrigo Pipío, el Lauri, Jesús Cuesta, Álvaro Romero. Y Álvaro Romero fue el destacado con dos orejas y rabos. Pero bueno, para hablar de todo ello, que nos cuente y que nos dé las impresiones de lo que sucedió en la Puebla del Río, tenemos a nuestro amigo y compañero Emilio Trigo en las tareas informativas de Cultoro, que como siempre lo llamamos, nos atiende extraordinariamente. Don Emilio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, compañero. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal?
Sí, buenas tardes.
Bueno, creo que el fin de semana de la Puebla ha estado extraordinario, no solo en temperatura, sino en público y en calidad.
Efectivamente, hay que decir, José Luis, que el fin de semana en la Puebla, pues realmente ha sido una, salvando la distancia, una pequeña Pamplona, ¿no? Sí. Por llamarlo así. Sí. Lo que sí está claro es que Morante de la Puebla ha conseguido consolidar definitivamente esta tercera edición de esta fiesta dedicada al patrón San Sebastián, con un pueblo totalmente volcado con su ídolo, con su torero, y el torero volcado con su pueblo y con su gente, con lo cual ese matrimonio ha sido perfecto, porque hay que recordar que el impulsor absolutamente de todo es Morante de la Puebla, y bueno, en este caso pues tiene la colaboración de ese gran amigo de todos nosotros, como es Jorge Buendía, en la parte de la instalación empresarial y demás de la Plaza de Toro, ¿no? Pero el impulsor, el creador de estas fiestas, digamos, populares en la Puebla, es el propio diestro Morante de la Puebla. Y se iniciaban el pasado viernes. El viernes, bueno, pues por la tarde hubo un encierro infantil, y después, pues Morante estuvo totalmente participativo, involucrado al máximo, toreando de salón con los niños. Era un niño más, propiamente dicho, porque disfrutó como los enanitos, como solemos decir.
El Toronto estaba allí también, ¿verdad, Emilio? El Toronto también estaba allí.
El Toronto fue el domingo.
Que estaba partícipe en ese encierrillo, vi a alguno de los componentes del grupo.
Sí, efectivamente, pero que cuando actuó fue el domingo. ¿No? En el día
me refiero a la actuación, me refiero a participar en el encierrillo y con los chavales en el toreo.
Efectivamente. Hubo un detalle, que era un punto de diversión para que los más pequeños pues estuvieran disfrutando. Iban a salir unos pequeños borreguitos chiquitillos con unos pitones de plástico, sí, pero sí. Bueno, el Seprona al final denegó ese permiso y no se pudo hacer. Bueno. Pero bueno, da igual, porque se trataba de acercar la tauromaquia a los más pequeños, de que los más pequeños se acercaran a esa gran figura del toreo, ese maestro como es Morante de la Puebla, y eso se consiguió perfectamente. Allí toreó todo el mundo disfrutó y se iniciaron unas fiestas a lo grande. Al día siguiente, pues fue una jornada totalmente completa, ¿no? Porque el sábado desde por la mañana, con más de 20.000 personas, imaginaros, compañeros, 20.000 personas por las calles de la Puebla. Concretamente en una calle, ¿no? Porque es la calle larga, que desde un extremo, que es la calle que...
Es un corral vertebra... donde tienen los novillos y los llevan hasta la plaza, ¿no?
Efectivamente, así es. Allí, bueno, los novillos de Salduendo, pues fueron corridos por todos los osados que se pusieron delante. Sí. Eso fue a las 12:30, antes sobre las 12:15, el futbolista del Real Betis, Joaquín Sánchez, acompañado por Morante en el antiguo ayuntamiento, en un balcón del antiguo ayuntamiento, pues dio salida a ese chupinazo. Todo eso, pues con un ambiente festivo, con charanga, con la banda municipal, con la banda de infantiles, con los tambores, y bueno, pues imaginaros cómo era la fiesta en el pueblo, ¿no? Realmente todo el mundo volcado con unas raíces patronales y culturales de su ciudad. a pocos metros estaba el Santo Patrón, que después, bueno, pues recorrió todas las calles en la procesión de lo que era la festividad en su honor, ¿no? Y ya por la tarde, como tú has comentado, bueno, pues los tres primeros chavales cortaron orejas, y el más destacado fue el local Álvaro Romero, que es verdad que fue todo ilusión, todo entrega, y también estuvo muy arropado por parte de sus paisanos y se llevó los máximos trofeos. Y luego la nota simpática y jocosa de la jornada, pues que el propio José Antonio, como decimos, volcado desde el primer momento, pues conducía un coche de época, donde iban todos los enanitos toreros para la plaza, con lo cual, bueno, pues mayor diversión aún si cabe en esa parte, digamos, más cómica del espectáculo serio, ¿no? Como es la novillada sin caballos, porque indudablemente, aparte de la nota de humor y de lo que son las raíces y la fiesta, Morante echa una mano a todos los jóvenes que tienen la ilusión de llegar algún día a ser figura del torero, a ser torero, ¿no? Y de hecho, pues celebra esta novillada sin picadores, dando cabida a novilleros locales y novilleros que bueno, de una cierta forma, pues destacan entre lo que son las pequeñas capeas, los aficionados de tapia, ¿no? Porque prácticamente casi ninguno de ellos tiene un currículo de más allá de 5 o 6 novilladas sin caballo.
Sí. Emilio, de verdad, este año es muy bonito el cambio ese de orientación. Podemos decirle a nuestros oyentes que es como una bienal, ¿no? Lo hace cada 2 años. Esta es la tercera edición.
No, esto es anual.
Sí, esto se hace anual.
Esto es anual. Lo que hace bienal es el festival.
El festival que
son dos cosas distintas.
No me falla, corregidme vosotros. Creo que en esta edición.
Este es el tercero.
Festival allá por el mes de octubre.
Y lo que ha hecho con el pueblo, verdad, es espectacular. También recuperar lo del Toronto, que es una forma de acercar a la gente a través del humor a la fiesta, que siempre ha funcionado durante toda nuestra vida.
Todas las ferias había los enanitos toreros de Toronto, finalizaban todas las ferias taurinas.
Bueno, hay un hecho real, ¿no? Que el propio maestro Juan Antonio Ruiz Espartaco
empezó,
en su época, cuando inició, estuvo en esa parte seria de los enanitos.
Y Emilio Muñoz también.
En aquella época, ¿no? Todo el mundo.
Y Emilio Muñoz.
Casi todo el mundo y Espartaco, ¿no?
Y Espartaco, sí.
Efectivamente, y Emilio Muñoz, ¿no? La verdad que, digamos que ha sido un final apoteósico la culminación del pasado sábado, donde, bueno, también hay que destacar que Pipio, un nombre cuanto menos curioso, Rodrigo Pipio, pues también tuvo su cierta personalidad, el Lauri, Jesús Cuesta, en fin, que los novilleros, estuvieron a la altura de las circunstancias, con una plaza hasta arriba. Oye, que para ellos esa comparecencia en su pueblo, con toda la gente allí, pues tiene que tener esa responsabilidad, sentir esas sensaciones, ¿no? Pero como decís, compañero, Morante de la Puebla ha recuperado esa parte cómica y ha impulsado unas fiestas que ya se han consagrado en la provincia, en este caso en la ciudad cigarrera de la Puebla del Río.
Y además un pueblo que no tenía tanta tradición taurina, no tiene plaza de obra, quizás ya a lo mejor es el momento de hacerla, ¿no?
Pues puede ser, yo creo que todo esto, este prólogo, ¿no?, de estos años con este festival del que hemos hablado, esta fiesta que ya se están consolidando, pues al final desemboquen en una plaza de toros, ojalá, ¿no? Ojalá sea así y se lleve a ese sueño, se llegue a ser una realidad. De hecho, tienen un matador de toros, tienen novilleros,
rejoneador.
Que Mario Diegue también está por ahí, ¿no?
Diego Ventura también estaba en el festejo con Morán.
Y Diego Ventura, o sea, con lo cual están ahora mismo todos los puntales, ¿no? Ojalá se llegue eso a buen puerto y se...
Fíjate tú, Emilio, que una localidad que tenemos aquí muy cercana, donde se daban toros en plaza de toros portátil, era Palo de la Frontera, y fíjate si se ha consolidado, que tiene plaza de toros de obra, como dice Pepe, y se ha consolidado con la pinzoniana, que fue el primer invento que precisamente hizo Jorge Buendía, y sigue consolidado, y cada año todo el mundo habla de la pinzoniana, ¿no? Y ese invento dice, bueno, ¿eso qué es lo que es? Bueno, pues eso es lo que es, pues todo el mundo habla de eso.
José Luis, para eso hay que querer, hay que
totalmente
tener una administración local realmente involucrada, sí, que apueste por las fiestas culturales, sí, por las fiestas taurinas, por las raíces en definitiva de nuestro país, de nuestra Andalucía, ¿no? Pero aquí en Sevilla, pues tenemos desgraciadamente esta última semana dos ejemplos muy negativos,
sí,
¿no?
Sí. Ahí
uno
va
ha sido el de Alcalá de Guadaira, sí, sí, que bueno, pues con presiones por parte del ayuntamiento y los antitaurinos que sí se han mofado de los titulares de una hermandad que intentaba celebrar un festival para recaudar, sí, fondos para su obra de caridad, sí, pues bueno, hemos llegado a ver carteles donde el Santísimo Cristo del Gran Poder de Alcalá de Guadaira pues está casi toreando a un toro. Eso es, no se puede consentir esa mofa, ¿no?, hacia los titulares de una hermandad, con lo cual la hermandad se ha visto obligada a retirarse de ese festival y a no celebrarlo. Está un comunicado que ponen en su página web. Sí. Pero que es que en Mairena del Aljarafe,
eso ya era un
festejo, un festejo que se iba a celebrar también para beneficio de una fundación, pues bueno, no se ha negado el ayuntamiento.
Sí, pero ha pedido casi 8.000 euros del suelo.
Efectivamente. Y tenemos que recordar que eso está infundado. Sí. Permitirme que haga hincapié en ese sentido, porque eso está infundado. El año pasado, hay que recordar que el año pasado se celebró este festival, pero antes de celebrarse, días previos, por las presiones de los equipos de gobierno distintos a la fiesta del Zorro, ya sabemos que son Izquierda Unida, Podemos, de sus distintas variantes, bueno, pues al final hubo una concentración del sector taurino a las puertas del ayuntamiento como medida de presión para que se celebrara el festival. Ese festival se dio sin el beneplácito del ayuntamiento, con a regañadientes, digamos. Entonces, este año, la única forma que ha tenido de que no se produzca este movimiento ha sido dándole el correspondiente permiso, pero imponiendo una tasa de 8.000 euros para la instalación de una plaza portátil. Es una auténtica barbaridad.
No, inviable totalmente ya, desde el inicio de que empieza con el negativo en tu cuenta, ¿no? Y además que estamos hablando de un festival benéfico, no estamos dando una iniciativa particular de un empresario que quiera dar toros en una localidad, ¿no?
Si a eso se le suma, lógicamente, los costos que tiene la celebración de un festival, pues si aparte de 8.000 euros, más lo que son los gastos de, bueno, de los animales, los seguros sociales, los porteros, todo ese tipo de cosas que conlleva,
los gastos propios,
pues lógicamente es casi inviable la celebración de un festival, porque al final te va a costar dinero y te puede coger los dedos, como se suele decir, ¿no?
Emilio, creo que querías desaprovechar tu presencia con nosotros en los micrófonos de Hispanidad Radio para que nos hable un poquito sobre la Bienal de este año en Ronda.
Bueno, pues la Bienal de Ronda, Dios mediante, el próximo jueves se va a presentar de forma oficial para los medios de comunicación en Sevilla. Sí, es cierto que
como se hace habitualmente, ¿no?
Sí, efectivamente, ya ha habido una toma de contacto, bueno, en Ronda, lógicamente, que fue hace una semana. Este fin de semana, con motivo de Fitur, también se ha presentado de forma general, ¿no?, genérica, allí en Madrid, pero ya en Sevilla es cuando se va a desglosar el programa completo, ¿no?, de lo que se va a entrañar allí en esa Bienal, que se va a celebrar
en el Colón.
En el Hotel Colón, efectivamente.
¿Que no puede adelantar de lo que se va a suceder en Ronda?
Venga, pues decir que la Bienal se va a celebrar el 17, 18 y 19 de febrero. Que para esta presentación contamos con el director general de espectáculo, el señor Demetrio Pérez. Y, por ejemplo, hay que decir que el próximo 17, pues a las 4:30 es cuando, bueno, pues se va a entregar todas las credenciales y todo el material para la Bienal. Y va a haber una conferencia, al margen de que el servidor que le está hablando a todos ustedes pues hará la introducción de lo que es el recorrido de la Bienal, pues habrá una conferencia sobre la fiesta de los toros, historia, cultura y evolución más futuro, ética de los toros en la política, por la señora Bernadette Bernaul. Esta señora es empresaria, es política francesa, es miembro del Parlamento Europeo desde el año 2004 y es una defensora activista de los toros, con lo cual se prevé que va a ser muy interesante ese pistoletazo de salida, ese chupinazo de salida en esta Goyesca. Y después, posteriormente, pues tendremos la mesa de la Goyesca, pues por ejemplo hay que hablar de Espartaco, que estará hablando en esa Goyesca, estará también José Antonio Campuzano, en fin, el propio Morante de la Puebla también estará allí. Y luego el día siguiente pues tendremos una jornada de campo completa, en la que dentro de unas instalaciones de Reserva Tauro pues se van a celebrar, además de conferencias, por ejemplo, el señor José Luis Rodríguez, licenciado en Derecho y jefe de Servicios de Fuego y Espectáculos de la Junta en Jaén, pues dará una conferencia sobre los festejos populares. Y tenemos que recordar que no podemos dejar atrás los festejos populares, esa tradición y esa cultura, puesto que son los orígenes de la fiesta de los toros, actualmente como la conocemos. Y además, en tiempos de crisis, fijaros qué dato más curioso, ha sido el único festejo, digamos, que ha subido en cuanto al número de celebración de los mismos. Todos los demás han bajado, sin embargo, los festejos populares han subido en número de espectáculos, por lo cual se sustenta y tenemos ahí unas raíces de lo que son las fiestas de los toros. Luego tendremos oportunidad para los jóvenes. Se disfrutará de un tentadero privado entre Cayetano y Roca Rey, mano a mano hipotético, ¿no?, dentro de un testadero. Contaremos con la presencia de Manzanares, de Lea Vicente, de Espartaco, de Roca Rey, como ya acabo de decir, y con Fernando Fernández Román. En fin, es una bienal de dos días y medio, casi tres, muy condensada, con una altísima participación de ponentes. Con nosotros también estará pues la Juventud Taurina, una de las grandes inquietudes que tiene esta bienal, puesto que será el legado que le tenemos que dejar a todos nosotros, a los jóvenes, que a su vez nos tendrán que dejar a los más jóvenes que vengan detrás, ¿no? Intentemos dejarle la fiesta de los toros con la mejor salud posible, ¿no? Y vamos a escuchar y vamos a debatir esas inquietudes que tienen todas las asociaciones jóvenes en sus distintas versiones, ¿no? En este caso, bueno, pues presidentes de Plaza de Toros, Asociación de Jóvenes Taurinos, las escuelas taurinas, los aficionados prácticos, las universidades, las tertulias. Vamos a intentar englobarlos ahí a todos para tener una charla, una conferencia, un debate a cinco o seis bandas, como en el billar, ¿no? Para pulsar todas esas inquietudes y sobre todo buscar soluciones de cara a un futuro, ¿no? A ver qué tal sale. Pues, como digo, yo creo que es muy muy interesante. Van a venir participantes también de Colombia y de México, con lo cual, bueno, pues de ahí ese carácter internacional de esta tercera bienal, que como bien indica su nombre, al ser tercera y ser bienal, pues son seis años ya desarrollando este proyecto.
Y después, dentro de la buena programación que tenéis, Emilio, también una cosa muy bonita, que es el homenaje a Víctor Barrio.
Sí, efectivamente, es mantener viva esa llama, ¿no?, de Víctor Barrio, ese homenaje, ¿no? Porque como bien dijo, es una frase que yo creo que ha quedado ya para la posteridad, pues él decía que la fiesta de los toros, más que defenderla, había que enseñarla, ¿no? Y ese es el origen que tiene este año esa goyesca, ¿no? El enseñarla, intentar introducirnos dentro de ella y, bueno, en la medida de lo posible, pues intentar enseñarla en estos parámetros que hemos desarrollado en un programa que pensamos que es muy muy ambicioso y que también trata de consolidar ya la bienal dentro del panorama español y, en este caso, internacional también, ¿no?
Un amplio programa.
Enhorabuena, ¿no? Enhorabuena por
un trabajo excepcional. También destacar que tendréis una cena de gala donde habrá premios Tauro Mundo también, que creo que será el sábado, ¿no? La cena.
Imagínate. Sí, sí, será una cena de gala con, bueno, pues, a beneficio de la Fundación Yo Niño, que va directamente para, bueno, es una fundación que ya sabéis que preside
Cayetano
Rivera Ordóñez, ¿no? Me gustaría desde aquí dar las gracias tanto a Cayetano como a Francisco, porque, bueno, su involucración dentro de la Bienal, evidentemente es su ciudad, pero bueno, tampoco están en la obligación de hacerlo. Totalmente. Pero sí es cierto que en este caso, bueno, desde el primer momento hemos contado con su apoyo, con su colaboración, con su esfuerzo, y todo ha sido facilidades para todo aquello que conlleve una difusión y sobre todo acercarnos a la fiesta de los toros, en este caso en particular en Ronda, ¿no? Yo desde aquí agradecerle muchísimo tanto a Cayetano como a Francisco pues esa participación que nos han mostrado en todo momento, nos han tendido la mano y todo ha sido facilidades. Así que se ha decidido que esta cena de gala sea para recaudar fondos para Yo Nuño. Y quién mejor que presentarla, pues su esposa, ¿no? Eva González, que estará con nosotros, que todo el mundo ya sabemos que tenemos la imagen de
MasterChef,
versiones, ¿no? Así que, bueno, Cayetano y Eva estarán con nosotros. Este servidor que les habla intentará estar a la altura de las circunstancias en una pequeña introducción, y no sé si lo conseguiremos, pero desde luego vamos a poner empeño por lo menos, compañero.
Emilio, seguro que lo conseguirás, Emilio. Como siempre, un placer tenerte en las ondas de Hispanidad Radio.
Y enhorabuena desde aquí. Estaremos pendientes de todo. Más adelante entramos en contacto para ver cómo ha ido esta bienal.
Pues cada vez, siempre, insisto, siempre digo lo mismo, no quiero ser repetitivo, pero lo digo con todo el corazón y todo el cariño. Cada vez que me llaméis, estaré siempre a vuestra disposición, porque lo hago encantado, y charlando entre amigos y entre compañeros, y sobre todo, oye, mandando de paso un abrazo grande a toda la afición de Huelva, que como ya lo he dicho muchas veces, tengo media parte de Huelva, porque mis abuelos, uno de Calaña y el otro de Cartaya, con lo cual...
Lo tiene todo, lo lleva todo.
Estoy en la mitad, estoy en la frontera.
No, muchísimas gracias, no, Emilio, como siempre.
Un abrazo.
A vosotros, amigos, un abrazo fuerte. Buenas noches.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, importante iniciativa esta que se hace de la Bienal. A mí me da pena también porque esto del... de este tipo de conferencia empezó en Huelva, nació en Huelva hace ya mucho tiempo, cuando en la Caja Rural apostó en el auditorio de Palo, ¿no?
Han pasado ya muchos años, Pepe.
Y aquí nosotros
lo malo de todo esto es que empieza, pero no tiene continuidad. Ha pasado como la escuela taurina. Ha empezado y no tenía continuidad. A ver si ahora somos capaces de que vuelva de nuevo a surgir y seamos capaces de mantenerla.
Nosotros, como decía, lo que ha dicho David Barrio, tenemos que defenderla enseñándola, y nosotros aquí desde nuestros medios vamos a seguir la lucha enseñando lo que es los toros, el mundo de los toros, tan diverso y tan atractivo y tan de verdad.
Al menos intentarlo, ¿no? Fíjate tú que nosotros disponemos de un espacio, gracias a Hispanidad Radio, una hora de tertulia taurina todos los lunes en directo de 8 a 9 de la tarde, e intentamos dar el mayor tipo de información y cobertura de todo lo que sucede, ¿no?
Y en la séptima temporada.
Y 7 años ya, ¿no? La verdad es que sí. Bueno,
ya tenemos en antena al torero triguereño David de Miranda. Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, Pepe.
Y enhorabuena, nuevamente una feliz actuación.
Muchas gracias. Sí, bueno, contento de siempre de torear en mi tierra y creo que pudimos disfrutar de un festival bonito.
Me gusta mucho que tienen muchos seguidores de muchos abolengos, aficionados muy buenos, que están ilusionados contigo, David.
Pues sí, la verdad que es un privilegio, ¿no?, que tengo el haber despertado, ¿no?, esa ilusión en Huelva que se ha ilusionado conmigo y la verdad que, como digo, pues muy bonito lo que estoy viviendo con la afición onubense, que todo el mundo me arropa y es muy bonito lo que estoy viviendo.
David, buenas tardes.
Bienvenido
de nuevo al paseo. Fíjate, David, hace, creo que fue el miércoles cuando quedamos para hacer la entrevista previa a tu presentación en Lucena del Puerto en esta nueva temporada ya como matador de toros, y te hablaba de una, te hacía una pregunta que era que qué le hacía feliz a David de Miranda cuando toreaba, y tu respuesta es: me hace feliz el conseguir ser yo mismo delante de la cara del toro, disfrutar de ser capaz de dominar al animal como tú quieres y hacer aquello que todo salga bien con naturalidad y ser tú mismo. Yo creo que el otro día fuiste capaz de varias cosas: de disfrutar de la cara del toro, de ser capaz de dominar y de ser capaz de transmitir al aficionado que está en la plaza lo que David siente en cada muletazo en una tarde de toros.
Pues sí, yo creo que por momento no es fácil, ¿no? Desde octubre en la Pinzoniana, que no toreaba en público y en plaza, pues bueno, ese transcurso de varios meses sin torear y tal, aunque no paramos de con nuestra preparación y en el campo, no es fácil tener punto ese de soltura delante de los animales, pero yo creo que sí, que por momentos pues pude disfrutar muchísimo de los animales, de disfrutar del público, de la afición, y la verdad que viví momentos muy bonitos delante del animal.
Siempre han dicho, ¿no?, los más grandes del toreo, ¿no?, en el momento que tú estás, después de tomar la alternativa, que hay una pequeña, hay una travesía del desierto, en que lo que no se puede perder es la ilusión, seguir luchando como si tuviera 40 festeos por delante, y cuando salga la ocasión, cuando estés en el ruedo, dar la cara y demostrar la valía como lo hiciste en Lucena.
Exactamente, ¿no? Ahora mismo estamos en una situación, todos los jóvenes que hay muchos en una situación parecida a la mía, y tenemos que salir todas las tardes a darlo todo, y así es, ¿no? Hay que poner todo de nuestra parte, mantener la ilusión, ser feliz, entrenar cada día, y eso es muy importante para ser torero, ¿no? Y para ser alguien en el mundo del toro.
Y mucho campo también, ¿no?
Por supuesto, ¿no? Todo lo que se puede es importantísimo, porque, bueno, es lo que entrenas primero se pone en práctica en los tentaderos, en el campo y luego en la plaza, ¿no? Ese es el transcurso de la evolución de un torero.
Y hablando de evolución, David, te comentaba también precisamente en esa entrevista en qué te ayudaba o en qué te beneficiaba o te hacía bien en tu toreo la mano del maestro Cortés. Evolución que se ve palpable en ciertos momentos de la lidia, pero quizá a lo mejor no pudiste expresar con el capote en los toros que te cupo en suerte, porque claro, no ni tenían la fuerza ni el empuje necesario para poder desarrollar ese tipo de lance. Pero sí me quedo con el quite que le hiciste al segundo, al cuarto de la tarde, que creo que ahí dejó todo el mundo un poco ensimismado con la evolución de David de Miranda.
Sí, bueno, la verdad es que me quedé con ese gusanillo dentro de sí. Creo que he evolucionado mucho con el capote y bueno, me quedé, como digo, con esa cosita dentro de no haberme podido expresar con el capote, pero bueno, sé que pronto lo demostraré y creo que el otro día el piso estaba
muy suelto
día, ¿no?
Suelto, entonces los animales le costaba mucho desplazarse, le pesaba mucho a los animales, entonces de salida que se emplean ellos mucho, con el capote pues si la apretabas pues se caía, ¿no? Entonces hubo que cuidarlo mucho, intentar eso, que no se cayese, torear para ellos, que se dice, ¿no? Para que fuesen rompiendo hacia adelante y aguantarlo un poco hasta la muleta, ¿no? Yo ya digo que para mí fue una pena, ¿no? No poder expresarme con el capote como me hubiera gustado, pero creo que hice lo correcto porque, bueno, los animales así creo que lo requerían.
Bueno, pero con la muleta sí llegaste a buen nivel, ¿no? Con mucha hondura. Yo cada vez me gusta más con la muleta, ¿eh? Con tu valor 50, yo creo que es una de las virtudes tuyas muy grande y nuevamente muy eficaz con la espada.
Sí, bueno, con la muleta creo que he evolucionado. También la clave del otro día fue eso, lo que he comentado antes, que con el capote fuese rompiendo hacia adelante, que ellos se afianzaran, que con el temple hacer que no se cayesen, es muy importante. Y después con la espada creo que sí, ¿no? Ahora he encontrado un punto bueno con la espada. El año pasado hubo algunas tardes que fallé con la espada.
Sobre recuerdo, todo Valverde.
Algunos restan Valverde del camino también. Y era una asignatura un poco pendiente, aunque maté toros muy bien también, pero bueno, hay que buscar esa línea en la que se vayan los menos toros posible y creo que ahora mismo pues eso, no he encontrado una línea, una fórmula que bueno, espero que funcione y seguir en esa línea toda la temporada.
Nos hablabas al inicio de esta charla que después de la pinzoniana era la primera vez que te ponías delante del público a torear de nuevo en este inicio de temporada. ¿Qué sensaciones te llevas de la tarde? ¿Cómo te sentiste en esos dos novillos?
Pues bueno, como he comentado antes, quizás...
Porque el primero, claro, sale uno frío, ¿no?
Un poco frío, ¿no? El romper ese hielo de ese par de meses o tres sin torear en público, pues bueno, como digo antes, un poco frío, pero bueno, conforme fue transcurriendo la tarde, pues fui conectando más con el público, me fui haciendo más a eso, a la gente, a los animales y cada vez a transmitir un poco más y estuve a gusto, ¿no? La verdad que pude disfrutar mucho por momentos y bueno, la verdad que todo enfocado a seguir creciendo, a seguir entrenando y a seguir con una preparación.
Así es, yo creo que así lo podemos ver todos los aficionados que estuvimos allí presentes en Lucena del Puerto, en clara evolución y todo el mundo muy satisfecho con tu labor. Yo creo que ha sido un feliz estreno. Desde aquí te deseamos muchísima suerte para toda la temporada, estaremos pendientes de todos tus festejos, David. Y nada más, estamos llegando al final, Arismendi.
Sí, como dije, estamos en los minutos últimos del programa. Como siempre, es un placer, David, hablar contigo, tenerte como amigo y poder charlar contigo de toros en cualquiera de los aspectos de la lidia y de la vida. Siempre es un placer, David. Muchísimas gracias por compartir estos minutos de radio con nosotros y nos emplazamos para el próximo día.
Muchas gracias, Pepe. Luis, aprovecho para invitar a todos los oyentes al cuarto torneo benéfico de Tardo Golf y que yo estaré allí con vosotros.
Venga. Muchísimas gracias, David. Eres un fenómeno.
Un abrazo. Gracias.
Bueno, pues en verdad, sí. Yo creo que con la muleta es muy poderoso. Me gusta mucho que no vende... Como un día dijo o escribió Marín en la crónica, sin alaraca, sin vender humo, con mucha verdad... Con mucha verdad, yo creo que para la juventud y para el
público. Sobre todo porque son sus argumentos y los tiene que llevar siempre como bandera, ¿no?
Sí, exactamente. Yo creo que tiene mucho futuro. Esperemos que pueda conseguir ser gente importante en el toro.
El camino ha empezado, solo queda andarlo y llegar al final.
Bueno, señores, estamos al final ya del programa. Muchísimas gracias a todos, a Juanma Infante. Nos alegramos mucho de tu recuperación. La gripe.
Se recupera pronto.
La gripe es así, es una cornadita leve. y emplazamos a todos los aficionados al lunes próximo, a la misma hora, en el mismo día. Feliz semana.
Hasta la próxima semana, amigos.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo. ¡Olé!